Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Me acuerdo de cuando fui a España en el principio. Después de unos meses allí, una familia acomodada me invitó a cenar. Cuando llegué a su casa, yo tenía hambre. En aquel entonces yo no estaba casado y no podía cocinar bien. Para mí era una bendición cuando alguien me invitaba a comer. Esta familia me había invitado y yo tenía hambre y yo estaba muy contento. Pusieron el primer plato delante y era de judías verdes, de ejotes, y me llené de esta verdura. Pensé que era un poco extraño que comiéramos solamente esto, pero debido a que tenía hambre, me serví varias veces hasta llenarme. Después de un rato, pusieron otro plato sobre la mesa y otra comida. Yo estaba más o menos lleno, pero me esforcé por comer más para no ser descortés. Después de terminar el segundo plato, pusieron otro plato de comida sobre la mesa y después uno más. Yo tenía un concepto muy pobre y muy equivocado sobre una comida de esta familia en Madrid. La cena era mucho más de lo que yo podía imaginar. Pero hay algo mucho peor. Hay mucha gente con una idea muy pobre y muy equivocada de la salvación de Dios. Para muchos, la salvación es solamente un pasaporte para ir al cielo. La Biblia en Hebreos 2 habla de una salvación muy grande. Es mi concepto de la salvación uno, de una salvación muy grande. ¿Cuál es tu concepto? En Tito 2, 11 a 13 leemos lo siguiente. Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, de rectitud y piedad. Amigo, esta salvación nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Eso es uno de los efectos de esta salvación. También nos enseña a que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Es otro de los efectos de esta salvación. Vivir en este mundo una vida de buen juicio, de rectitud, de santidad. Hace muchos años, en un pueblo pequeño, había un hombre que ganaba la vida vendiendo leña. Había ciertas medidas aceptadas en el país sobre el tamaño de la leña, en caso de venderla. Este hombre en este pueblo tenía fama de ser tramposo y engañador. Él no daba los trozos de leña con la comida correcta. Daba unas pulgadas menos. Su leña era un poco más pequeña y todo el mundo del pueblo lo sabía. Así tenía fama de engañador y mentiroso. Un día él escuchó el evangelio y decía que se había arrepentido de sus pecados y que se había entregado a Cristo. Mucha gente dudaba de esto y pensaba que no era real. Un día en una tienda un hombre comentó a otro que el leñador en verdad se había convertido. El otro le preguntó cómo lo sabía. El hombre contestó diciendo, acabo de comprarle leña y luego fui para medir los trozos de leña, y las medidas son correctas. Entonces, la gracia de Dios estaba enseñándole a vivir de una manera justa, honesta y santamente. Otro ejemplo. Hay un hombre en el sur de Texas que escucha mis programas de radio allí. A veces me llama pidiendo copias de programas. Me llamó esta semana y me contó de un pastor que empezó a ir a un rancho en México para predicar. Cada vez que iba, el dueño de la finca le regalaba una gallina. Después de hacerlo durante semanas, de repente el ranchero dejó de regalar gallinas al pastor. Un día el pastor le comentó que las gallinas habían sido una bendición para él y su familia. El ranchero contestó y le dijo, no puedo darle a usted más, porque eran gallinas robadas, y el mensaje que usted predica va haciendo mella en mi corazón y en mi vida. Y ya yo no puedo ir y robar las gallinas, como yo hacía antes, para regalarle a usted una. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El Evangelio no era meramente una creencia en la mente del ranchero. El Evangelio es el poder de Dios para cambiar y transformar, y él estaba experimentando el poder del Evangelio que nos enseña a renunciar al pecado y que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El hombre era una nueva criatura, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas nuevas. Otra Biblia lo traduce de esta manera. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Lo vemos en el corazón y en la vida de este ranchero. La vida antigua había pasado. Una nueva vida había comenzado. Una vida de no robar. Una vida de honestidad. Amigo, ¿ha pasado esto en tu vida o solamente tienes una creencia en la mente? El Evangelio es más que una doctrina mental. Es el poder de Dios para cambiar y transformar. Por supuesto, tenemos que creer las doctrinas en nuestra mente. Pero también la doctrina llega a ser parte de nuestro ser y tiene un efecto en la vida, enseñándonos a renunciar a la maldad y los deseos mundanos. Y a vivir en este mundo de una manera muy diferente. ¿Eres una nueva criatura? Una nueva criatura no vive como la vieja criatura de antes. Es por esta razón que una persona vive de una manera sobria, justa, honesta y santa. Ya es una nueva criatura, y esto se ve en su manera de vivir. Aunque la mona se viste de seda, mona se queda. Pero si Dios hace un cambio dentro de la mona, en su corazón, entonces la mona viviría de otra manera. El nuevo corazón que Jesús da hace que uno viva en este mundo sobria, justa y piadosamente. Tito 2:11. Porque la gracia de Dios, el amor de Dios, el favor de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. La salvación no solamente de la pena de mi pecado, es una parte, pero la salvación del poder del pecado en mi vida, haciendo un cambio y transformación dentro de uno. Si te das cuenta que necesitas un nuevo corazón, si te das cuenta que solo tienes una religión, puedes venir a Jesús. Allí puedes dejar tus pecados a los pies de Jesús. Allí puedes renunciar a tus pecados y volverle tu corazón, porque Él murió por ti. Derramó su sangre por tus pecados. Y ahora Él extiende sus brazos hacia ti. No solo para perdonar tus pecados, sino para cambiar tu corazón y tu vida. Yo he contado este ejemplo aquí antes, pero voy a contarlo una vez más justo antes de terminar. Un amigo mío en España tiene unos naranjos allí en su jardín. La última vez que estaba, me enseñaba los árboles y plantas allí en su jardín. Me mostró un naranjo que él decía que producía muchas naranjas sabrosas y muy buenas. Me enseñó otro naranjo que dijo que producía naranjas tan agrias que no se podía comer. Pero luego me mostró que había hecho un injerto, había hecho un corte en el naranjo malo. Y luego había cortado una rama del naranjo bueno. Y él injertó la naturaleza del buen naranjo en el naranjo malo. Y luego con cinta él ató y juntó. Y luego de allí empezó a crecer. ¿Y qué nos diría este naranjo ahora si estuviéramos allí? Este naranjo nos diría, antes yo daba naranjas malas, sin sabor, pero algo sucedió. Ya yo no soy el mismo naranjo, algo ha pasado en mí. Yo recibí la naturaleza del buen naranjo, y esto ahora se refleja en las naranjas que yo doy, que son sabrosas, de buen gusto, porque yo recibí una nueva naturaleza. Es un ejemplo, amigo, sencillo para ayudarnos a entender. Jesús desea hacer un injerto espiritual en tu vida, que tú recibas la naturaleza suya, que Él venga a tu corazón, que te dé un nuevo corazón, que tú seas una nueva criatura y que de esta manera tu vida sea de otra manera, renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, viviendo una vida justa y santa y piedosa. Hoy confiésale tus pecados allí donde tú estés, en tu habitación, en tu coche, donde sea. Pídele perdón sinceramente. Dile que te vuelves a Él, renunciando a tu pecado, y que te entregues a Jesús, quien murió por ti en una cruz, quien pagó por tus pecados, quien puede hacerte libre y darte una vida también totalmente nueva. Si hablas con Él, si le clamas a Él allí donde tú estés, en sinceridad Él te escuchará. Él extiende hoy sus brazos hacia ti. Responde a Él.
Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Suelo.
hoy vamos a hablar de un asunto que nos toca a todos, esta cuestión de decisiones. Todos estamos tomando decisiones todos los días de nuestra vida. ¿Qué voy a comer hoy? ¿A dónde voy hoy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cuál camisa debo poner hoy? Etcétera. Estas decisiones no son trascendentales, pero otras sí. Un chico hace un año me habló de su tío. Su tío trabajaba en la construcción. Y me contó que un día una herramienta, una madera o algo se le cayó encima en el pie y lo lastimó y produjo una herida allí. Pero el hombre no le dio importancia, no fue al médico y seguía trabajando. Y pasaron los días y por fin pasaron unas semanas y la herida no se curaba e iba de mal en peor. Después de un buen tiempo, él fue al médico y tenía gangrena extendido. Y el médico le dijo que tendría que cortar la pierna. Y él dijo que no, decidió no. ¿Y qué pasó? Murió porque el gangrena extendió a todo su cuerpo y lo mató. Decidió no ir al médico en el principio. Y también al fin, cuando fue, decidió no dejarles cortar la pierna y murió. Tomó decisiones y sufrió las consecuencias porque las decisiones no fueron las decisiones acertadas. Hay otras decisiones muy importantes. ¿Con quién me voy a casar? Es una decisión importantísima. ¿Qué carrera voy a escoger en la universidad? ¿Qué clase de amigos busco yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Me voy a drogar o no? ¿Me compro un piso o no? Esta decisión de un piso puede afectarte durante 30 años. Todas estas decisiones tienen su importancia, pero hay una que es aún más importante. Todo el destino depende de una simple elección. En los montes Alpes de Suiza hay un lugar donde se puede echar un pedacito de madera en cierta dirección y llegará, camino del Danubio, al Mar Negro. Echándolo en otra dirección, viajará a través del río Rin hacia el Mar del Norte. Echándolo aún en otra dirección, camino del Ródano, llegará al Mediterráneo. Aunque estos tres mares están tan distantes el uno del otro, el destino final del pedacito de madera está determinado por la dirección en que es echado. El destino final de nuestra alma está determinado por la dirección que hayamos escogido. Las decisiones tienen consecuencias, pero la decisión en cuanto a mi alma tiene más importancia que las demás. Preguntas que tenemos que plantearnos. Decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué lugar ocupará Dios en mi vida? ¿Qué haré con Jesús? La decisión que tomemos en cuanto a esto traerá consecuencias por toda una eternidad. El destino final del pedacito de madera está determinado por la dirección en que es echado. ¿Y en qué dirección va mi alma? ¿Cuál será el destino de mi alma? En Mateo 27:22 leemos: ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Pilato hizo esta pregunta y luego lo entregó a ser crucificado. Pilato está allí, Pilato tiene la autoridad, Pilato hace la pregunta: ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Pilato sabía que era inocente. Pero final Pilato lo entregó a ser crucificado. Pero Pilato no es la única persona que tendrá que afrontar esta pregunta. Tú y yo tendremos que decidir en cuanto a Jesús. Tendremos que tomar una decisión tarde o temprano, y tomar ninguna decisión, como alguna gente piensa, es escoger en contra de Jesús. Es tomar la decisión de pasar de Jesús, de rechazar a Jesús, de apartarnos, de no buscarlo. Porque frente a Jesús nadie puede ser neutral. Todos vamos a escoger a favor o en contra. Algunos intentan de una manera muy fina de pasar, pero al fin y al cabo la decisión es una decisión en contra de la persona de Jesús. Y esta decisión en cuanto a Jesús afectará mi alma, afectará durante toda una eternidad mi destino. Es una decisión que tiene consecuencias eternas. ¿Has pensado en esto? Sería muy bueno plantearte esto y pensarlo bien, porque afectará durante toda la eternidad. Había un chico que durante varios años tuvo la oportunidad de estudiar la Biblia con unos cristianos. Y llegó a comprender el Evangelio. Entendió que el hombre no es salvo por medio de su propia obra. Entendió que Jesús había muerto en la cruz por él, que allí Jesús pagó por su pecado. Llegó a entender estas verdades, pero después rechazó a Jesús y se metió en el espiritismo y maldecía a estos cristianos que le habían enseñado la Biblia. Unos meses después fue a la mili, y al estar en la mili, después, un fin de semana, volvía para casa con unos amigos. Y el coche en que estaba viajando con cuatro chicos más estuvo en un accidente, y en el accidente el único que murió fue él. Tomó ciertas decisiones en cuanto a Jesús, en cuanto al Evangelio, y sufrió las consecuencias. Todo lo que el hombre siembre, eso también lo segará, afirma el Señor. Si decidimos sembrar sin Dios, segaremos las consecuencias de esta decisión. Pues todo lo que el hombre siembre, eso también lo segará. Si decidimos sembrar sin Dios, vivir nuestra vida a nuestra manera, ir por nuestro propio camino, hacer lo que nos da la gana, no tomar a Dios en cuenta para nada, no rendir nuestra vida a Él, no acercarnos a Él por medio de la persona de Jesús, quien murió por nosotros, es sembrar y vivir de espaldas a Dios, y si vivimos de esta manera, cosecharemos después las consecuencias de esta decisión. Porque frente a Jesús nadie puede ser neutral. Es imposible. Jesús dice en Mateo 6:33, buscad primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué decisión tomaremos en cuanto a esto? En el libro de Lucas, en el Evangelio, leemos en Lucas 12:16-21, de un hombre que era un hombre muy rico. Evidentemente era un buen agricultor, porque nos habla de que sus campos producían tanto que no tenía dónde guardar la cosecha. Y él decidió derrumbar sus graneros, edificar otros mayores para poder almacenar la cosecha de aquel año. Y él decía: alma, tengo muchos bienes guardados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Esta era su filosofía. Estaba orientando su vida en esta dirección. Estas eran las decisiones que él pensaba que eran importantes. Pero luego, en la historia, al final Dios le dijo algo. En Lucas 12, versículo 20, leemos, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí, y no es rico para con Dios. No tomó en cuenta a Dios para nada. Sus decisiones no tenían nada que ver con Dios. Y Dios le llamó necio. Y quisiera hacerte, amigo, una pregunta hoy en cuanto a las decisiones que tú estás tomando en tu vida. ¿Estás tomando en cuenta a Dios? ¿Has ido a Dios para rendirle tu vida y vivir tu vida de cara a Dios y consultarle a Él en cuanto a las decisiones de tu vida? ¿Has tomado en cuenta a Jesús y esta cuestión de tu alma y la eternidad y tomar la decisión acertada y correcta de rendirme a Jesús? ¿Quién murió por mí en la cruz? ¿Quién pagó por mí en la cruz? Cualquier otra decisión es una decisión necia, como este hombre, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Tomó la decisión de pasar de Dios. Y aún hoy está en el infierno pagando por este error. ¿Qué decisión estás tomando tú en cuanto al más allá, en cuanto a Dios, en cuanto a tu alma, en cuanto a la salvación? ¿Qué estás pensando en este campo? ¿Qué clase de decisión estás tomando en este sentido? Porque dar la espalda a Dios y vivir de espaldas a Dios y no tomar en cuenta a Dios para nada es tomar la decisión de pasar de Dios, de rechazar a Dios. Y esta decisión, tarde o temprano, llegarás a lamentar, amigo. Nadie se burla de Dios. Conozco a un chico que estuvo en el hospital. Había estado en el hospital antes, había tenido una infección bastante seria. Y una segunda vez estuvo en el hospital con esta infección y temían por su vida. Y él no limpiaba su casa, había latas en todas partes, había basura en todas partes. Y todo esto produjo, o era la causa de gérmenes y una infección tremenda. Y los médicos le hablaron la primera vez de limpiar, de ducharse, de lavar los platos, de tirar la basura, de sacar todo esto allí de la casa. Pero ¿qué pasó? No escuchó, tomó la decisión de seguir viviendo como vivía antes. Decidió que no era muy importante lo que el médico estaba diciendo y casi murió. Las decisiones que tomemos tienen consecuencias, traen consecuencias. Alguno puede pensar que es insignificante hoy, que no tiene importancia hoy, pero tendrá su consecuencia. En Juan 8:24 leemos cuando Jesús habló y dijo, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Jesús está hablando con esta gente de las consecuencias de una decisión, digamos, la incredulidad, no creer en Jesús, no acercarse a Jesús, no rendirse a Jesús, no entregarle el corazón, no creer de verdad así en Él. Y Cristo advierte, y Cristo dice muy claramente, moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Todos tenemos pecados, porque todos somos pecadores. Pero hay gente que muere sin su pecado, gente que muere perdonada. Y hay gente que muere, como Jesús advierte a esta gente aquí, gente que muere con su pecado, en su pecado, y paga por toda una eternidad por su pecado. El Señor Jesucristo fue a la cruz y allí asumió el castigo que correspondía a nosotros por nuestro pecado. Allí murió en nuestro lugar. Y por medio de Jesús, Dios nos ofrece la posibilidad de recibir perdón y vida eterna. Pero Él no obliga a nadie, no obra a la fuerza. Dios nos llama y tenemos que tomar la decisión, ¿qué haré yo con Jesús y con esta salvación tan grande que Dios nos ofrece? En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, habla de descuidar una salvación tan grande. La decisión de no prestar atención, de no dar importancia a esto, es un descuido en este caso, no un rechazo frontal. Pero luego dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación que es tan, tan grande? Amigo, ¿cómo escaparás tú? ¿Cómo escaparía yo si descuidara y si descuidas tú una salvación que es tan preciosa y tan grande? Tarde o temprano vamos a tener que tomar una decisión en cuanto a estos asuntos, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, en cuanto a mi pecado, en cuanto a mi alma, en cuanto a mi relación con Dios. Dios nos ama, pero no somos animales. Podemos reflexionar, podemos tomar decisiones. Tenemos una voluntad que es el volante de nuestra vida. Podemos escoger, podemos decidir. Un animal no puede razonar, funciona por instinto. Pero tú y yo no, somos seres humanos creados en la imagen de Dios. Y podemos escoger, podemos decidir. La persona del Señor Jesucristo es muy importante. Y la decisión que tomemos en cuanto a Él es la más importante que podamos tomar. Sin Él. Y sin una relación personal con Él, moriremos con nuestros pecados, moriremos en nuestros pecados y pasaremos toda la eternidad pagando por los pecados. Porque no decidimos acercarnos a Dios ahora que nos llama, que tiene la puerta abierta, ofreciéndonos ya perdón, ofreciéndonos ya la salvación, ofreciéndonos ya una vida en una relación con Él y la vida eterna. Oh, amigo mío, esta decisión en cuanto a tu relación con Dios es la más importante. No puedo enfatizar esto demasiado. Todos hemos escuchado de este barco, el Titanic, este barco más o menos en el año 1901, 2 o 3 por ahí, zarpaba de Inglaterra yendo a Nueva York con muchísimos pasajeros y sabemos que chocó contra un bloque de hielo allí en el Atlántico y que 1,500 personas murieron allí en el accidente. He leído la historia de que en el momento del accidente había una mujer allí que estaban a punto de meterla en un barquito de salvavidas para bajarlo allí al agua, pero todavía no estaba en este barquito y ella pidió permiso para ir a su habitación. Y le dijeron, hay que ir rápidamente porque en 3 minutos vamos a bajar este barquito con la gente allí al agua, porque el Titanic se hundía. Y ella pasó por la habitación de las apuestas, había mucho dinero allí, pero no paró allí para recoger dinero. Ella era una mujer rica, tenía diamantes en su habitación, pero no buscó los diamantes, ni el dinero en su habitación. Había 3 naranjas en su habitación, y ella fue buscando las naranjas. En un momento así, la escala de valores cambia. Cuando uno está cara a cara con la muerte, se da cuenta de unas cosas. Y ella pensaba Quizá estaremos aquí unos días en el agua. Y la vida depende de la comida. Yo tengo 3 naranjas y en mi habitación. Eso en aquel momento era lo que era lo más importante. ¿Qué será importante para ti en el lecho de la muerte? ¿Qué será importante para ti en estos momentos finales de tu vida? Lo importante no será el coche, o el piso, o el dinero. Lo importante sería esta cuestión de mi eternidad, esta cuestión de mis pecados perdonados, esta cuestión de mi relación con Dios, esta cuestión de una certeza y una seguridad en cuanto al más allá. Lo demás perderá su importancia en aquel gran día. En Juan 20, 30 y 31 leemos, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él de verdad tengáis vida en su nombre, vida eterna. Y Juan dice que su propósito en escribir el evangelio que él escribió, que lleva su nombre, fue para que pudiéramos leer acerca de la vida de Jesús, su enseñanza, su obra, su persona. Y al leer, depositar nuestra fe y entregar nuestra vida a él. Y así tener vida, vida eterna en Jesús. Y yo quisiera animarte a leer el Evangelio de San Juan, porque con este fin y con este propósito, Juan escribió el Evangelio, para que nos diéramos cuenta que este Jesús era sí el Hijo de Dios. Él sí era más que un mero hombre natural. Él sí murió en la cruz por nosotros y allí asumió nuestro castigo. Y así llevó nuestro pecado sobre sí, y Dios por medio de él nos ofrece perdón y vida eterna. En Mateo 27 y 22 leemos la pregunta, ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Pilato hizo esta pregunta y luego lo entregó a ser crucificado, sabiendo que era inocente. Decidió agradar a la multitud, en vez de tomar una decisión acertada y seguir la verdad en la persona de Jesús. Oh, amigo mío, el tiempo se nos va, y quisiera que pensaras en esta cuestión de una decisión acertada en cuanto a Dios, en cuanto a Jesús, en cuanto a mi salvación, en cuanto a la eternidad. Y poder, por medio de Jesús, tomar la decisión de entregarle mi vida, de acercarme a Él y realmente poner mi vida en sus manos, confesándole mi pecado.
Quiero cantar una bella canción de un amigo que me transformó. Quiero cantar una bella canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, Él es Dios, Él es Rey, es
Hoy quisiera plantearnos una pregunta, y la pregunta es esta: ¿dónde se halla la felicidad? ¿Dónde podemos encontrar la felicidad? Muchos dirían que la felicidad está en el dinero, porque si uno tiene dinero puede comprar esto, puede hacer esto, lo otro, lo demás allá. Puede realizar sus sueños si tiene dinero. En Eclesiastés 10:19 leemos: y el dinero es la respuesta para todo. Mucha gente piensa que el dinero es la respuesta para todo. Pero una pregunta, ¿es el dinero la respuesta para todo? Creo que la mayoría de la gente hoy en día diría que sí, y sobre todo la gente que no tiene dinero. Piensa, si tuviera dinero, podría hacer esto, lo otro, lo demás y ya. Hace años vivía un multimillonario norteamericano, Jay Gould, y al morir él dijo lo siguiente: supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra. Supongo que soy el hombre más miserable sobre la tierra. Tenía millones. Sin embargo, cree que es el hombre más miserable en el mundo. Él había comprobado que el dinero no traía la felicidad, porque con los millones que tenía, era un miserable en el mundo. Con su dinero, él podía comprar una buena cama, pero no el sueño. Podía comprar libros, pero no sabiduría. Comida, pero no un apetito. Adornos, pero no belleza. Atención, pero no amor. Una casa, pero no un hogar. Un reloj, pero no tiempo. Podría comprar medicina, pero no salud. Podría comprar lujo, pero no cultura. Asombro, pero no respeto. Podría comprar una póliza de seguros, pero no paz. Diversión, pero no felicidad. Podía comprar un buen ataúd y un buen funeral, pero no el perdón de sus pecados. ¿Es el dinero la respuesta para todo? ¿El dinero puede conseguir el perdón de mis pecados? ¿Con el dinero puedo pagar y comprar el perdón? Esta es la cuestión más importante que nos afronta. Puedo ser un millonario, pero condenado al infierno. El dinero no soluciona la cuestión más importante que nos afronta: el perdón de nuestros pecados. En Juan 8:21, Jesús dijo a una gente: morirán en su pecado. En 8:24, tres versículos más adelante, Jesús repite y dice: morirán en sus pecados. Qué terrible oír esto. Qué terrible morir en los pecados. Qué terrible morir condenado. Qué terrible morir sin el perdón de Dios. Qué cosa. El hombre puede tener todo el dinero en el mundo y morir condenado eternamente al infierno. Las últimas palabras de un hombre muriéndose eran: oh Dios, líbrame del abismo terrible, estoy en las llamas. Sáquenme, sáquenme. En los últimos instantes de su vida, este hombre veía la realidad del infierno. Dios le abría la puerta del mundo espiritual y el hombre veía su destino. Líbreme del abismo terrible, estoy en las llamas. Había otro hombre que justo antes de morirse, él dijo lo siguiente: oh, el infierno, el tormento, el fuego, la eternidad. Morar para siempre con los demonios y los malditos en el lago de fuego será mi porción. Qué terrible, quizá tenía mucho dinero, pero murió de esta manera. Dios también le abrió a él la puerta para ver un poco lo que le esperaba en los últimos instantes de su vida. Él veía que iba al infierno. ¿Qué de ti, amigo? ¿Qué de esta cuestión del perdón de nuestros pecados? ¿Qué de esta cuestión de mi culpa delante de Dios? En Naamán 1:3 leemos: y ciertamente el Señor no dejará impune al culpable. Impune significa dejar sin castigo. Ciertamente el Señor no dejará sin castigo la persona culpable. Ciertamente, dice la palabra de Dios. Seguramente, dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos una justicia flexible, elástica, pero Dios no. Nosotros podemos pasar por alto la injusticia y no nos pasa nada. Dios ha dicho muy claramente que no dejará impune al culpable, y tú y yo somos culpables delante de Dios, muy culpables delante de Dios. En Job 14:17 leemos: sellada está en un saco mi transgresión, sellado está en un saco mi pecado. Nos pone aquí un ejemplo de un saco lleno de algo, ¿qué? De mi pecado, y un saco sellado, que será abierto en el día de juicio, en el día cuando yo tenga que ser juzgado. Y es un saco muy pesado porque tenemos mucho dentro, tenemos mucho pecado. Hay gente hoy en día que se cree buena. Eso es un engaño y la gente dice esto porque desconoce la palabra de Dios. Ignora lo que dice la palabra de Dios. Esta gente se cree buena cuando la palabra de Dios dice lo siguiente: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Es posible que en tus propios ojos tú te creas bueno. Pero ¿qué hacemos si aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas? ¿Qué pasa si nos comparamos con la persona del Señor Jesucristo, quien nunca pecó? ¿Qué pasaría si pudiéramos leer nuestros pensamientos? Si tú pudieras leer mis pensamientos, mis deseos, mis motivaciones, y yo lo mismo contigo. Huiríamos de este mundo. ¿Por qué? Porque no quisiéramos que la gente leyera nuestros pensamientos, nuestros deseos, las actitudes de nuestros corazones. Si nos creemos buenos es porque ignoramos la realidad de la palabra de Dios. Desconocemos la realidad del pecado en nuestro corazón. En Romanos 3, 10 y 11 acabamos de leer donde Dios dice, no hay justo ni aun uno. Entonces esto significa que somos injustos. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno en los ojos de Dios, según la norma de Dios, según la ley de Dios. El testimonio de la palabra de Dios es clara. Tú y yo somos pecadores. No hay nada bueno en nosotros. El apóstol Pablo dice, el bien no more en mí. Esta es la dura realidad. Había una mujer hace años que en Estados Unidos tenía una columna en el periódico. Y cada día la gente le escribía haciéndole preguntas. Y la mujer tenía cierta sabiduría. Y la mujer contestaba. Y la mujer publicaba en el periódico algunas preguntas. Y publicaba también en el periódico su respuesta. La gente sabía que al escribirle, que ella tenía el derecho de publicar en el periódico su pregunta, su carta. Y la mujer publicaba allí su respuesta. Un día esta mujer en una entrevista en un programa de televisión, alguien le preguntó si había un factor común en las cartas y ella contestó que sí. El factor común era la pregunta, ¿qué anda mal en mí? Este era el factor común en las cartas y ella había recibido más de 1,000,000 de cartas. Por supuesto, no había contestado 1,000,000 de cartas. Pero el factor común era esta cuestión, ¿qué anda mal en mí? Y si somos honestos, tú y yo tenemos que confesar que hay algo que anda mal en nosotros. Hacemos cosas que luego lamentamos. Pensamos cosas que después nos avergonzamos. Tenemos actitudes que no son actitudes de amor, sino de odio, de rencor, de venganza, de resentimiento. Si somos buenas personas, una pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto pedir perdón? Si somos buenas personas, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar un consejo? Admitir un error, ser generoso, enfrentar la crítica, ser amoroso, ser considerado, perdonar y olvidar, dominar un temperamento rebelde, aceptar una culpa merecida. Nos cuesta tanto porque somos pecadores y Dios va a juzgar nuestro pecado. Dios dice que no dejará impune, no dejará sin castigo al culpable. ¿Estás preparado para el día de juicio? El dinero puede comprarte muchas cosas, pero el dinero no soluciona el problema de nuestra culpa delante de Dios. A Dios no se le puede comprar. ¿Estás preparado para el día de juicio? ¿Cuál será el veredicto? En 1 Pedro 3:18 leemos, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El tiempo se me va, pero quisiera poner un ejemplo. Cuando yo era un niño, había una película sobre un hombre y un perro que un día en el bosque, el hombre fue atacado por un oso muy grande. El oso fue corriendo hacia el hombre, y si lo coge, lo mata. El perro pesaba más o menos 45 kilos. Era un labrador color amarillo. Y viendo el peligro, el perro saltó y se peleó con el oso. El hombre logró escapar, pero el perro murió. El perro dio su vida para salvar al hombre del peligro del oso. El Señor Jesucristo dio su vida en una cruz por mi pecado y por tu pecado. Esta es la única manera de recibir el perdón. 3 días después, Él resucitó, Él vive hoy. Y si tú vas a Él confesando tu pecaminosidad, confesando y admitiendo honestamente tu pecado, y si das la espalda a tu propio camino, entregando tu vida a Jesús, confiando en Él, como tu Señor y tu Salvador. Dios te perdonará. Dios aplicará los méritos de la vida de Jesús y su muerte a tu vida. Dios aceptará la muerte de su Hijo en lugar de la tuya. El dinero no compra el perdón. El perdón es por medio de un regalo que Dios dio cuando envió a su Hijo a este mundo, quien asumió nuestra culpa. Arrepiéntete de verdad y cree en el Evangelio, entregando tu vida a Jesús.
Cansado y triste vine al Salvador, mi culpa llevó, mi culpa llevó, eterna dicha y en su amor, mi culpa llevó, mi culpa llevó, mi culpa llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él
los llevo, los llevo, los llevo.